Había una vez un programa con mucho cuento. Hola, buenas tardes. Una semana más. Estamos aquí en este programa dedicado a los cuentos. Mi nombre es Filiberto Chamorro, para quien no me conozca. Este es un programa muy especial, como ya os adelantamos la semana anterior. Y es que termina esta primera temporada de este programa. Y para ello, Alicia, Angelina, John y yo mismo nos queremos despedir con un programa exclusivo de cuentos. Historias para que os las llevéis en la memoria en estas vacaciones. Y en septiembre u octubre, pues volveremos a encontrarnos aquí, en Radio Olavide. Sin más, os dejo con las historias que os hemos preparado para este último programa de esta temporada. ¡Que las disfrutéis!
Estaba empezando a amanecer cuando el lobo se despertó. Inmediatamente sintió un hambre de lobo. Muchísima hambre. Gruñó. Necesito algo para comer y lo necesito ahora mismo. Así que, con la mirada vigilante, se lanzó a la caza. En ese momento abandonó el bosque y se dirigió a una pradera verde, 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 con la esperanza de ver algo que le gustase, algo que comer. ¡Uy! Allí hay una mancha blanca. ¿Qué será? Se agachó, se agazapó y fue avanzando entre las matas verdes y cuando estuvo bien cerca se dio cuenta de que era una oveja. Una mancha blanca que veía a lo lejos, eso era una oveja. ¡Qué bien empieza el día!, pensó. Y con una fuerza de lobo y con una velocidad de lobo y con un hambre de lobo, salió corriendo, abrió la boca y ¡bien!, se comió a la oveja. ¡Uf! Se la comió de un bocado. Así estaba de hambrienta, hambriento el lobo. La oveja entró, pues no sé cómo deciros, como una pelota en su estómago y ahí se quedó. La verdad es que no estaba muy a gusto en la oscuridad. Tenía miedo, claro, allí dentro la primera vez que estaba en la barriga de un lobo y empezó a hacer lo que saben hacer las ovejas, balar. ¡Me! 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 Tanto balaba que el lobo, desde allí, desde fuera, ¿no? Balaba dentro de su estómago, pero el lobo desde fuera, pues, escuchaba a la oveja balar. Y él pensó, bueno, bueno, me voy a echar una siestecita. Pero, ¿qué alboroto hay en mi barriga? ¿Qué ocurrirá? No importa, no le voy a echar mucha cuenta, me voy a dormir. Y se echó así un poquito en la sombra de un árbol, que avanzaba la mañana y se me va a pasar la mañana y no voy a dormir ni siquiera una siestecita. Pero cuanto más intentaba dormir, más alboroto escuchaba en su barriga. ¡Me! 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 Así no podré dormir. Creo que tengo que comer algo más. Y es verdad que tenía hambre. Así que se levantó, se dirigió hacia un corral a ver si veía alguna gallina que le gustase especialmente. Y allí sí que vio una gallina que tenía, era muy especial, que tenía las plumas negras con manchitas blancas y era una gallina de Guinea. La gallina Ni se dio cuenta cuando el lobo la atacó por la espalda, abrió la boca y ¡ñam! Se la comió. Se la comió como la oveja, entera. La gallina al principio, que tampoco había estado nunca en la barriga de un lobo, se sintió extraña. Pero cuando vio que allí había alguien y escuchó eso de ¡me, me! Empezó a charlar. Empezó a charlar con la oveja, la gallina. Y animadamente. Y empezó, cu, 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 cu. Y la oveja. ¡Me, me, me! Bueno, ahora sí que la había hecho el lobo. Resulta que él quería dormirse la siesta después de una opípara comida. Se comió la gallina. Antes había comido la oveja y ahora no podía dormir porque había mucho escándalo en su barriga. Tenía yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues yo creo que tendré que seguir comiendo, pensó el lobo. Y así que se acercó, se levantó y ya que estaba en la granja, se dio una vuelta por allí y vio un conejo. Perdón, corto, ¿eh? Vio un cerdo rosadito, rosadito. Y muy, muy, muy apetecible. Gordito. Así que igualmente se acercó por la espalda y ¡am! Se lo comió de almuerzo. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que el cerdo cuando llegó a su barriga, igual que había hecho la gallina, empezó a hacer su ruido. El ruido que hacen los cerdos, que es el... La gallina. Más escándalo todavía había en su barriga. Así que pensó, voy a comer algo silencioso. A ver si alguien pone ahí, pone orden. Y se acercó. Y algo pequeñito, algo, todavía tengo hambre. Pues algo pequeñito como un ratón. Bueno, que un lobo tenga que comer un ratón. No sé si es un descrédito para el lobo. Pero él no le hizo ascos. Y abrió la boca y ¡apa! ¡Ñam! Se comió al ratón. El ratón empezó a moverse por las tripas del lobo. Él no hacía mucho ruido, hacía así quizá. No, no sé qué ruido hace el ratón. No lo sé. Bueno, lo que es cierto es que se movía, se movía, se movía, mientras que el cerdito hacía. Y la gallina co, 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 y la oveja hacía me, me. Bueno, esa había sido la merienda, así que la cena, pensó, voy a cenar algo porque a ver si se acaba este malestar que tengo en mi estómago. Y vio pasar un pajarito y sin pensárselo dos veces, ¡am!, se lo tragó de un bocado. Esa fue la cena. Y el pájaro, pío, 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 mientras más comía, más quería comer. En su vientre, el ruido era cada vez más fuerte y él estaba, bueno, cada vez más incómodo, porque es que dentro de la barriga había empezado la gran fiesta. ¡Me, me! ¡Oh, oh, oh! ¡Pío, pío! Y el ratón moviéndose por todos sitios. No puedo más. No puedo más, se había hecho de noche. El lobo estaba muy cansado. Ojalá pudiera dormir. Me parece que me lo he ganado. Me he portado como un lobo auténtico, comiendo como una fiera. Uy, ¿qué veo allí? En la casi, casi en la oscuridad, al fondo, vio, al fondo del prado, vio una liebre. Anda, qué oportuna. Soy muy afortunado, pensó el lobo. Iré tranquilamente y la sorprenderé, me la comeré y la liebre ya definitivamente hará que todo allí no quepa nada más y yo qué sé, dormiré a pierna suelta, bueno, a pata suelta. Pero la liebre era muy lista y tenía muy buen olfato. El lobo estaba tan cansado que no se dio cuenta de que se puso a favor del viento y el olor a lobo, a terrible, y ese ruido que había en la barriga del lobo. Se oía, la liebre lo escuchó, se hizo la despistada y cuando el lobo se fue acercando, la liebre salió corriendo. Bueno, el lobo la persiguió, pero tenía la barriga hinchada, así que estaba torpe y se tropezó con una raíz, se cayó y ¡plas! de la tremenda caída hizo que echara el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. O sea, la oveja, la gallina, el cerdito, el ratón y el pájaro. Todos ellos salieron despedidos por su boca. ¡Ay! Sin darse cuenta, sin que el lobo se diera cuenta, todos los animales se subieron rápidamente a un árbol y ninguno quiso bajar. Ninguno quiso bajar cuando el lobo los llamaba y les decía: ¡Venga, bajad, que no os voy a hacer nada! El lobo, ya de noche, cansado, con la barriga vacía, ¿sabéis lo que tuvo que hacer? El lobo no pudo hacer otra cosa que contárselo todo a la luna. Y desde entonces, eso es lo que hacen todos los lobos. ¡Au! Aullar a la luna.
Había una vez en un reino muy lejano un rey muy particular. Su particularidad radicaba en que le encantaba jugar todo tipo de juegos. Y así fue como una mañana cualquiera decidió caminar por los caminos de su reino en busca de un juego para jugar. Pero la verdad es que no encontraba a nada ni a nadie. Hasta que de repente, cerca de un huerto, encontró a un campesino, a un súbdito suyo. Se le acercó emocionado y le propuso jugar a algo. El campesino, con mucho respeto, le respondió que él no sabía jugar a nada. Así que el rey se puso a pensar y finalmente, después de meditarlo, le propuso jugar al juego de las preguntas y de las respuestas. Y que para hacerlo aún más atractivo realizaron una apuesta, ante lo cual el campesino se rehusó porque decía que él era muy ignorante, a diferencia del rey, que era una persona muy ilustrada y muy estudiada. Para hacer el juego y la apuesta consiguiente un poco más atractiva, el rey le propuso la siguiente fórmula al campesino. Así le habló: Campesino, si yo el rey pregunto, y tú, ignorante hortelano, no respondes correctamente, me debes pagar una moneda de oro. Pero si por el contrario, tú, ignorante campesino, preguntas y yo, su majestad, el rey, no respondo correctamente, yo debo pagar una cantidad equivalente a 10 monedas de oro. El campesino se quedó mirando de un lado para otro y concluyó que no era tan mal negocio. Así que decidió aceptar la apuesta y las condiciones del juego. Así fue como comenzaron a jugar. A ver, campesino, dijo el rey, ¿cuál es la distancia calculada en metros que hay de la tierra al sol? El campesino se quedó pensando y pensando, rascándose la cabeza a ver si encontraba la respuesta, pero la verdad es que no la encontró. Así que, vencido y frustrado, metió su mano en el bolsillo y sacó una moneda de oro. El campesino sabía muy bien cuánto trabajo le había costado conseguir esa moneda de oro, pero no había remedio. Las reglas son las reglas. Ahora pregunto yo, dijo el campesino. Su majestad, usted que lo sabe todo y que tiene tantos sabios y nobles que lo ayudan y le responden todas sus preguntas, dígame. ¿Cuál es el animal que en la mañana sube la montaña en una pata? Al mediodía sube la montaña en dos patas. Al anochecer sube la montaña en tres patas. Tiene tres ojos, dos cuernos, una cola. Tiene pezuñas, tiene garras y hace sonidos completamente extraños. El rey comenzó a pensar. Pensó y pensó y repasó todos y cada uno de sus conocimientos acerca de animales, pero no encontraba la respuesta. Llamó a los sabios del reino que sabían de animales, pero estos tampoco tenían una respuesta. Mandó emisarios a buscar por todas partes del reino quien supiera la respuesta, pero no hallaron a nadie que la supiera. Así que completamente indignado, vencido y sintiéndose humillado, metió su mano a su bolsita de monedas de oro y sacó 10 para pagar su apuesta. Pero dime, dime, campesino, le preguntó el rey, ¿cuál es ese animal tan extraño que nadie conoce? Y el campesino sabía lo que tenía que hacer. Tomó una moneda de oro y se la pagó al rey porque él tampoco sabía cuál era la respuesta. Porque amigos, amigas, a veces todos los conocimientos del mundo, todas las horas que una persona puede pasar estudiando o todo el poder, no son nada junto a la sabiduría y la perspicacia popular.
Hola de nuevo, soy Alicia Bululú y para esta fiesta de cuentos os traigo una historia cantada que también puede servir de juego. Es así. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cuco cantando el miedo nos quitó. El cuco cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú, lobo estás. Sí, me estoy poniendo la camiseta. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cuco cantando el miedo nos quitó. El cuco cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú, lobo estás. Sí, me estoy poniendo los zapatos. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cuco cantando el miedo nos quitó. El cuco cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú, lobo estás. Sí, ahora salgo y os voy a comer a todos. Y como es un cuento juego, se puede jugar al corro cantando, el jugando al escondite, y el lobo permanece dentro mirando y contestando las frases del lobo. Cada vez que le digan lobo estás, él dirá sí, me estoy poniendo la camiseta, hasta que finalmente él decide cuando dice sí, ahora salgo y os voy a comer a todos. Y todos salen disparados y al primero que pille hará la siguiente ronda de lobo. Esta es una canción, un cuento popular que viene pues del mundo, de los orígenes, de los ancestros, de los abuelos, de las abuelas, de las bisabuelas, de las tatarabuelas, de los tatarabuelos, que nunca se sabrá quién lo creó porque nos pertenece a todos. Y ahora me despido con un cuento más cortito de Antonio Rubio, que es un escritor que nos encanta y que tiene cuentos muy divertidos para toda la infancia. Él dice así: el cuento de los castaños dura muchos, muchos años. El cuento de los cipreses, meses. El cuento de la manzana dura solo una semana. El cuento de la mora dura solo una hora. El cuento del guisante, un instante. Y el cuento de la granada, nada. Ya me despido, espero que disfrutéis hoy mucho de este festival de cuentos.
Periquín y la bruja Curuja. Allá por los tiempos de Maricastaña, había un pueblecito de la sierra que vivía atemorizado. ¿Sabéis por qué? Pues porque en lo más alto de la montaña, más negra, estaba el castillo de la bruja más bruja, llamada Curuja. Nadie se atrevía a acercarse a él, pues decían que la bruja Curuja tenía fama de comerse a todo el que pasaba por allí, y en especial le gustaban los niños crudos. De hecho, muchos niños habían desaparecido misteriosamente. Los hombres habían organizado batidas para sorprenderla y capturarla, y hasta las tropas del rey lo habían intentado. El rey, en persona, les había prometido una recompensa de 300.000 ducados al que fuera capaz de traerle la negra capucha de la bruja Curuja, o uno de sus colmillos retorcidos, o por lo menos un pelo de su encorvada nariz. La cosa tenía su explicación, y es que el rey solamente tenía una hija casadera y estaba temeroso de que un buen día la bruja se la arrebatara y quedase su reino sin descendencia. Pero todos los intentos habían sido en vano. La pajolera bruja se escurría como una anguila. Cuando ya querían tenerla cercada y acorralada, desaparecía como por arte de Birli Birloque. A decir verdad, se contaba que tenía un laboratorio de magia y que de allí sacaba los hechizos y todas sus artimañas, incluido la de desaparecer y reaparecer cuando le daba la gana. Bueno, pues ahora ya le toca a nuestro héroe, que se estará aburriendo. Vivía en aquel pueblecito un niño llamado Periquín, que era hijo de nadie y de todos. De nadie porque había sido abandonado por sus padres, y de todo porque entre todos los del pueblo lo habían criado, o por lo menos lo alimentaban, lo vestían y lo mandaban a la escuela. En la escuela, algunos niños se burlaban de él y le decían: «¡Cualquier día te come la bruja Curuja!». Periquín se encontraba bastante solo y la mayor parte del tiempo se la pasaba en su cabaña jugando con su único amigo. Su único amigo y verdadero era un halcón peregrino precioso y majestuoso. En cierta ocasión, Periquín se lo había encontrado cuando no era más que un polluelo que se había caído del nido. Lo cuidó y lo alimentó y lo amaestró durante muchas horas. Juntos salían al campo y mediante un lenguaje de silbidos que se habían inventado, el halcón y Periquín se separaban y se volvían a encontrar en tal o cual sitio. El halcón era tan fuerte que hasta podía llevarle la cartera al colegio, cosa que, como podéis comprender, provocaba la envidia en más de uno. Era entonces cuando le decían: «¡Tienes un halcón, pero no tienes padres! Cualquier día te come la bruja Curuja». Y Periquín contestaba: «Rabia, rabiña, que yo tengo un halcón y nadie me asusta». De todas formas, Periquín se sentía muy triste hasta que se hartó. Hizo un lío con su ropa y se lo echó a un hombro. En el otro se puso su halcón y salió del pueblo dispuesto a no volver nunca más. Andando, andando y sin saber dónde ir, se le fue haciendo de noche. Lo único que se veía era el castillo de la bruja Curuja, en lo más empingorotado de la montaña más negra. «¿Qué te parece si nos acercamos por allí?», le preguntó el niño a su halcón. Este movió la cabeza y enseguida abrió las alas para hacer un vuelo de reconocimiento. Se alejó y dio un par de vueltas alrededor del castillo. Periquín le silbó y el halcón regresó a su hombro. «¿Qué? ¿Podremos pasar la noche allí? No pareces muy convencido». «Pues saldremos de dudas». Subieron hasta llegar al castillo, que estaba rodeado por un foso de aguas profundas y el puente de levadizo levantado. No se veía un alma, ni se oía el menor ruido. Tan solo en la torre más alta había una ventana de la que salía cierto resplandor. ¡Súbeme!, dijo Periquín. El halcón lo cogió por el cinturón con sus poderosas garras y lo llevó en volandas hasta la torre. Al llegar a la ventana, que estaba abierta, dijo Periquín a su amigo: ¡Quédate fuera, por lo que pueda ocurrir! El halcón se alejó y se posó en un árbol. Periquín entró en lo que era el laboratorio de la bruja y enseguida le llegó la peste de un cocimiento que había en la lumbre. Vio montones de cacharros y botes de cristal con muchos animales dentro: ratas, lagartos, hurones, salamandras, víboras, lechuzas. Cuando más confiado estaba inspeccionándolo todo, salió la bruja de detrás de una cortina y le echó mano. ¡Quieto ahí, mequetrefe! Y tembló todo el castillo con aquella risa de tinaja aguardentosa. Luego lo metió en una jaula y le dijo: Veo que estás muy flacucho, como si no tuvieras padres que te alimentaran. Pero no te preocupes, que yo te engordaré y entonces... entonces... ya se me hace la boca agua. Luego, la bruja coruja se echó a dormir y puso la llave de la cerradura junto a la almohada. Entonces, Periquín dio un silbido y enseguida entró el halcón por la ventana. Cogió la llave de la jaula y se la llevó a Periquín, que abrió y salió. Lo primero que hicieron fue atar a la bruja con una soga a su propia cama. Luego la emprendieron con todos los cacharros, los rompieron y echaron al fuego todos los potingues que tenían. Entonces se despertó la bruja y, diciendo maldiciones pero sin poder moverse, daba unos gritos tan horribles que acudieron las tropas del rey y los hombres del pueblo. A la bruja coruja la quemaron y el rey, además de los 300.000 ducados, le dio a Periquín la mano de su hija. Y se casaron, y la cola del traje de la novia la llevaba el halcón peregrino.
Esperamos que os hayan gustado estas historias y que las mantengáis en la memoria para recordarlas y, por supuesto, volverlas a contar. Podéis escucharlas todas las veces que queráis en radioolavide.org en la sección Fonoteca. Ahí están los podcasts de cada uno de los programas de esta temporada. Agradecer también a Elena y a Manu, el grupo El Domador de Medusas, que nos hayan permitido utilizar su música para embellecer este programa que hemos querido hacer con todo nuestro cariño. Nos encontramos después de las vacaciones, si queréis. Hasta entonces, colorín colorado, este programa se ha terminado.